Vamos a abrir nuestra Biblia a Efesios 1. Terminamos la primera declaración en Efesios. Del 1 al 14 hablamos de la posición y la condición. Cada versículo de la Biblia cae en esa categoría. Posición cuando empezamos y la condición que se empareja con el jardín de Edén. Nuestra condición es que éramos la suma creación de Dios. Y nuestra posición habla de que con nuestra condición no empareja para ser santos y sin manchas. Aparte, gozamos lo que Él creó para gozarlo a Él. Gozamos de Él y Él goza de nosotros. Y hay esta gran relación. Después, porque creer lo que el enemigo nos dijo, perdimos esa posición. Ahora nuestra condición, que nuestra condición es cómo respondemos a la posición donde estamos. Ahora son ambos. Lo que Efesios nos dice, de acuerdo a Pablo, es que Dios ha decidido, cuando Él nos creó, que si perdimos esa posición, que Él nos iba a adoptar. Íbamos a perder ser hijos, pero nos iba a adoptar. Nos creó para ser adoptados. Para que en el camino Él nos puede adoptar y la condición nos puede reflejar eso. Así es que el papel del padre es autorizar tu adopción después de la caída. El papel del hijo, lo hemos visto en estos últimos dos domingos, es autenticar esa autoridad. Jesús murió en la cruz y dijo que es un pago de rescate a través de su sangre. El perdón de nuestros pecados han sido perdonados. El Espíritu Santo habita en nosotros y por eso hemos sido repuestos de nuevo y somos adoptados y pasamos nuestra vida reflejando esa posición en nuestra condición. Es así como vivimos. Vimos el hecho en la segunda parte que no era una cosa rara, sino que Él sentó el mundo para ese momento. Ahora este es nuestro problema. Eso pasó hace 2000 años. Interesante, leí esta mañana en las noticias de Fox y había un artículo de un pastor en Georgia que hizo esta declaración. Que no tenemos de poner atención a la Biblia, que se trata todo de Jesús, que no hay verdad más importante que las personas. Sino es raro porque Jesús aventó a gente del templo diciendo que su casa es casa de oración. Ahora está saliendo esta verdad de que solamente es Jesús. Se oye bien, pero hay un pequeño problema aquí. Yo sé que decimos que Él murió en la cruz, que fue un pago de rescate a través de su sangre. La Biblia dice que Él resucitó al tercer día y días después Él ascendió al cielo. El problema que tú y yo tenemos, que no estábamos ahí. Estamos en el 2018. Eso fue antes de Cristo. Puede ser como exactamente 2000 años. Yo no sé si sucedió o no. Pablo, que escribió este libro, estuvo ahí. Él es un testigo, él vivió esos días, él lo vio a Damasco. Nosotros ya pasó esto hace 2000 años, pero ¿cómo sé que esto es verdad si no hay ningún testigo en el mundo? Así es que tenemos un problema. Hemos oído la historia. Pero ¿cómo sabemos que es verdad? Y eso es el papel de la tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu. Toma lo que el Hijo autenticó, lo que el Padre aprobó, ahora el Espíritu Santo, y lo aplica en nuestra vida. No puedes, si estos versículos no son verdad, puedes venir a Jesús por ti mismo. El Espíritu Santo habla a ti. Por eso dice que no endurece tu corazón. Cuando el Espíritu Santo lo pone en tu corazón, no lo puedes decir por ti mismo. Necesitas un testigo. Y lo tienes. Escucha cuidadosamente. Versículo 13. Y también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, escucha. El trabajo del Espíritu Santo es hacerte escuchar la verdad de Jesucristo a alguien. Si lo ves en la televisión, o lees un tratado, o lees la Biblia, o alguien te dice que Dios el Padre te escogió para ser redimido y el Hijo lo logró. Cuando tú escuchas eso, entonces el Espíritu Santo viene y lo hace eso real. Tú quédate donde estás, pero déjame leerte. Juan 16, y él cuando venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo va a venir a ti. Tú eres pecador. Tu condición refleja el hecho que no tienes una posición. Él va a hablar de justicia. La justicia de Jesús te puede recrear esa posición. Y te va a hablar de juicio. Si no lo aceptas, tu juicio viene. El trabajo del Espíritu Santo es hacer esto. En la palabra griega en Juan 16 es convencer. Que realmente ganes un argumento, algo que un hombre casado no sabe. Los hombres tienen temor a reírse. Yo no creo que sea gracioso, mi amor. Pero la palabra griega literalmente quiere decir que estamos en un argumento que tú y yo sabemos que el argumento ha sido ganado. Lo que dice el Espíritu Santo, lo que vas a hacer, cuando venga a ti el Espíritu Santo, te va a convencer de qué. La palabra de verdad. Él te va a hacer saber que aunque no tengas un testigo, Él va a venir a ti. Cuando escuches la verdad de Jesucristo, lo va a aplicar a tu vida. Va a venir a ti y te va a decir, Él sí murió. Él es el pago de rescate y esa es tu única esperanza. Él te va a convencer de eso, que esa palabra es verdad. Quiero que lo escuches. Vivimos en una Biblia, en una era que tenemos muchas personas que tienen muy buena defensa de la Biblia. Pero puedes tener la persona más inteligente, pero no puede ganar a Jesucristo. Requiere el trabajo del Espíritu Santo. Tan inteligente que sea, él no tiene el testigo. El Espíritu Santo, quien escribió este libro, es el testigo. Él va a venir y te va a traer esa verdad a tu vida para que lo que sucedió es verdad, que Jesucristo sí vino en la carne. Él tomó la carne en la matriz de una virgen y que sí fue a la cruz y que vivió sin pecado y que esa sangre que él derramó es un pago de rescate y sabemos que es el pago de rescate porque salió de la tumba. Eso es totalmente verdad. El Espíritu Santo, te lo puedo decir una y otra vez, el Espíritu Santo es responsable de ser el testigo, de decirte esa palabra es verdad. Lo segundo que dice, el Evangelio de vuestra salvación. Usamos la palabra salvación, justificación, y no sabemos lo que quiere decir. Salvación quiere decir que eres reposicionado como hijo de Dios. La Biblia dice que tú y yo somos separados de Dios, no somos sus hijos. Ahora el Espíritu Santo me convence que la palabra es verdad, pero no solamente es mi verdad, es mi esperanza. Eres buenas nuevas de mi salvación y esa verdad de Jesucristo es lo que me va a salvar, lo que me va a poner de nuevo, me va a poner de nuevo al Padre. Él es la fuente de mi salvación. Jesús dijo en primera de Juan 14, soy la verdad, soy la vida y el camino, y nadie viene al Padre excepto a través de mí. Por eso dice en Pedro, Hechos 4, No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Tú y yo tenemos hijos. El nombre singular que te puede reposicionar como hijo adoptado de Dios es el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre. Y no se va por otro nombre. No se llama por otro nombre. Tenemos misioneros que han ido a otros templos y dicen, Dios, Alá, Mohammed, es lo mismo. No, no es lo mismo. El único que te puede sacar del lugar donde estás es Jesucristo. Así es que tienes que entender eso. Y eso son las buenas nuevas. ¿Por qué son buenas nuevas? Porque Jesús no fue bautista. Es buenas nuevas. Él es el Salvador. Y el hecho que no es bautista, no está bajo ninguna regla. Mi hija se va a casar el 20 de octubre. Vamos a tener un baile atrás de mí. De mi casa. Mi hija está contenta porque va a bailar conmigo. No quiere nada decir bautista, es de ser salvo. Él es las nuevas de mi, porque el testigo que estaba ahí me lo ha dicho. Me hace saber que esto es verdad, y no solamente que es verdad, que es mi esperanza. Son las buenas nuevas que yo puedo ser puesta de nuevo. ¿En quién? Quien después de haber creído. Cuando el Espíritu Santo viene a mí y me dice, la historia que escuchaste de Jesús es verdad y es la única esperanza que tienes. Cuando Él me convence, cuando pone eso en mi alma, ¿qué sucede? Creer. Es automáticamente. Cuando los niños están en primer grado o kinder, él entra a la clase, cuenta de 1 al 10, 2 y 2 son 4, y saque las 4 cositas y 4, si lo sumas, aquí son 4. Él no ve a sus padres y decir es 5, es porque lo ha visto, 2 y 2 son 4. Lo aprendes como es que es un hecho y lo crees. Él no va a la casa y dice, me estará diciendo la maestra la verdad. A ver, déjame hacerlo otra vez. Inmediatamente sabes que es verdad porque el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, te hace saber que esto es un hecho, que su muerte es palabra de verdad. Él te hace saber que es un hecho. Ahora escucha. Tú automáticamente tienes fe. Nunca tienes fe cuando es algo que no es un hecho. Tienes fe. Por eso en Romanos 10, 17 dice que la fe viene del oír y el oír. Viene la palabra de Cristo, de acuerdo a la palabra griega. La palabra me dice de Cristo en mí, que es un hecho. Automáticamente tengo fe. Escucha. Eso no es suficiente. Pero la Biblia dice que somos salvos por fe. Ahora escucha. Tienes la capacidad de creer, pero no creer es suficiente. Que aún los demonios creen. Y tiemblan. No es suficiente saber que es un hecho, algo concreto. Tienes que rendirte a esa verdad. Juan 1:2, a muchos que lo recibieron, llegaron a ser hijos de Dios, los que lo recibieron. Escucha Romanos capítulo 10. Que si confiesas con tu corazón, con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, porque con el corazón se cree para justicia y se confiesa para salvación. Ahora, esto es lo que haces. Cuando tú tienes al Espíritu Santo que habla a tu corazón y lo escuchas y te das cuenta, esta palabra de Jesús es verdad. Cuando tú lo sabes, tienes dos cosas que puedes hacer. Puedes decir, ok, pero no lo quiero. Puedes hacer eso. O puedes hincarte y decir, Padre, obviamente tú lo hiciste por mí. Es un don. Yo no hago nada para ganármelo. Y me voy a rendir mi vida a la verdad que tú me dijiste de Jesús en la cruz. Y eso se aplica a mí, a todo aquel también que lo desea. El día de hoy lo has declarado que puede ser mío y lo me rindo. Y ningún demonio se ha rendido a esa verdad. No se les da la opción. Tú sí, tú tienes la opción de rendirte a la verdad que el Espíritu Santo acerca a ti. Y lo haces verbalmente. El corazón lo crea automáticamente. Tu acción verbal es mutua. Reacción verbal, perdón. Conocí a esta mujer que vino y me dijo que su esposo trabajaba en construcción. Y dijo, he hablado con Ginny de Cristo, no es un creyente, quiero que realmente ores conmigo. Y empezamos a orar. Y pasó un año. Cada oportunidad que tenía, compartía Cristo con Ginny. Un sábado en la noche, como a las 9:30, 10, y me dice, Pastor Chris, no sé qué hacer. ¿Qué pasó? Me dice, he orado por un año. Y ya no tengo el deseo como hoy. Como que Dios lo quitó de mi alma. Ya se me quitó ese deseo. Y le dije, ok, entonces ya no ores. Suéltalo. Pero dice, pero me hace sentir mal. No estás, que asumimos todo ese proceso del año en la convicción del Espíritu Santo. Lo rechazó en la mañana al servicio a las 8:15. Cuando se da la invitación, ella camina hacia enfrente y verbalmente ella dice, me rindo a la verdad. Si eres salvo a un servicio de las 8:15 de la mañana, solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Cuando estaba en el colegio, mi primer año, tenía un compañero de cuarto, Philip, que tenía muchos temas y problemas. Me da vergüenza admitir. Cuando eres llamado al ministerio, crees que lo sabes todo y no lo sabes. Y estaba saliendo con una muchacha que los padres no me querían. Empezamos a salir y 2 semanas después ya estoy en casa de sus padres en una cena. No había un momento de cualquier cosa que yo decía, que ella decía, la mamá me decía, no, esto no está en la Biblia. Pero pues yo pensé que era gracioso, pero no. Cuando escribes, piensas que eres chistoso y no lo eres. Escribe su sermón. Mi compañero de cuarto, yo era muy arrogante con él y los problemas que él tenía. Pero lo visitó un tío. Él entró y se estaba alistando para ir. Y el tío y yo empezamos a platicar. Dice, ¿qué es lo que vas a hacer? Voy a ser predicador. Y empezamos a platicar cuando su sobrino se estaba alistando y empezamos a hablar de Jesús. Pero él me empezó a hacer preguntas. Preguntas muy buenas. Y era obvio que estaba intensamente interesado de lo que era la verdad. Compartí con él como 20 minutos. tres semanas después él regresó a recoger a su sobrino y empezamos a hablar y no se me olvida. Simple me vino cuando salió de su sobrino del cuarto. Dice, ah, ya casi me convencías la última vez que estábamos aquí. Dice, ya casi me convencías, pero no, no quiero nada con eso. Cuando el Espíritu Santo te dice que Él fue testigo de las cosas que están aquí en este libro son verdad, ahora tú tienes dos opciones. Puedes decir, yo sé que no es verdad, pero no me importa. O puedes decir, yo sé que es verdad y con mi boca y mi corazón me voy a rendir a esa verdad para mi vida. Si escoges rendirte, como Ginny lo hizo hace 35 años, si haces ese punto para rendirte, habiendo creído en Él, habiendo oído la palabra de verdad, dice, en Él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, sellado. ¿Sabes lo que es sellados? Que no se puede abrir. Está sellado. Si no sellas, si no cierras bien algo, está arruinado. Que no hay apertura, no hay nada. Esta palabra griega se hablaba sobre el anillo del rey, que cuando él sellaba una carta, ponía la cera y ponía su anillo y la metía en la cera. Y cada palabra, cada persona que levantaba la carta, dice, yo no puedo meterme con esta carta porque tiene el sello del rey. Él solamente tiene la autoridad de quitarle el sello. Cuando tú vienes a Jesucristo y Él habla a ti y el Espíritu Santo te dice, mira, lo que tú sabes de la muerte de Jesús es absolutamente verdad, es tu única esperanza y tú te rindes a esa verdad. El Espíritu Santo habita en ti permanentemente. Él sella, te sella. ¿Por cuánto tiempo? Hasta el día de redención. Él te sella hasta el día que Jesús te lleva a casa. El enemigo, él te ha perdido. Escuché el otro día el profesor en un seminario en California que está enseñando a las personas que como cristianos puedes ser poseída del demonio y tienes que ver todas estas herramientas de guerra espiritual. Si no eres sellado, no eres sellado por un ángel o un querubín, eres sellada por la tercera persona de la Trinidad. Quizás Miguel tuvo problemas con Satanás, Daniel tuvo problemas con Satanás, pero él no viene hacia ti porque tú estás sellado, él ya no te puede tener. ¿Eres sellado por cuánto tiempo? Hasta el día de redención. La redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Así es que entiende. La Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, en la creación hizo lo mismo. Que el Dios Padre nos creó como la más suma creación, su creación para que en nuestra condición podamos darle gloria a ese, al Padre. Pero había aquí un árbol y un hombre acá. Y el hombre nos dijo, lo que el Padre nos dijo del árbol estaba mal y que si sabíamos la verdad íbamos a ser como Él. Hicimos eso. Perdimos nuestra posición. El Creador no fue, no le tomó por sorpresa. El Creador ya había tenido listo dentro el jardín la discusión contra él para autorizar. Volvernos a tener de nuevo. Que Dios el Hijo iba a tomar forma y ejecutar esa adopción. Y Dios Espíritu iba a venir al mundo y convencernos como testigo de la verdad, de la adopción. Y ahora, qué es lo que nos está sucediendo. Volvemos a la historia del jardín de Edén. Tuvieron una opción basada en la fe. Nosotros tenemos la opción basada en la fe. Su opción, basada en la falta de fe, los quitó de la posición y destruyó su condición por la opción que tomaron. Pero ahora por fe nos puede restaurar nuestra posición y podemos reflejar la gloria de Dios y tener el Espíritu hasta el día que vayamos a casa. Tenemos un gran Dios. Vamos a orar. Padre, solo estos versículos me maravillan. No sé por qué nos amas tanto. No sé por qué tienes tanto compañerismo con nosotros. No sé por qué nos hiciste la suma creación. ¿Por qué escogiste adoptarnos? No sé por qué has hecho todo lo que has hecho. Pero estoy aquí parado diciéndote estoy agradecido. Padre, honra tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados. Si nunca has conocido a Jesucristo, tu posición está mal. Como el testigo hable contigo, Él habla a tu alma. Hoy es el día. Si Dios te llama a ser parte de este compañerismo, o solamente quieres pasar a hincarte a orar, vamos a orar contigo con cualquier cosa que tengas que orar. En el nombre del Padre. Como el Padre hable a ti a través de su Espíritu, lo que tienes que hacer, tú responde.